El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental. El de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está
desaparecido. Muy buenas tardes a toda la audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa del Observatorio del día de hoy, 23 de marzo del 2013. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera.
Hola, buenas tardes.
Y me quedé algo parado. Me quedé mudo porque acá a mi compañera se le ocurrió pasar el audio de Videla, digamos, y me hizo acordar de cuando hablaba en realidad y todos lo escuchábamos temerosos y con bronca durante la época de la dictadura militar, especialmente cuando definió a los desaparecidos. Es impresionante, quedó para la historia esa definición de Videla, que veo que sigue hablando Videla en esta semana, sí, claro, que pasó, volvió a hablar desde su cautiverio, va desde la cárcel o desde donde esté, habló, hizo unas declaraciones a Cambio 16, una revista española que era muy progresista, no sé con qué objetivos lo habrá hecho, pero bueno, tuvimos de nuevo la palabra, las frases del general Videla, que tuvo la caradurez, digamos, de llamar a un levantamiento a sus compañeros de armas para derrocar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Lo dijo directamente y bueno, fue repudiado, hubo un repudio general de toda la prensa y de todos los que escucharon o leyeron esas palabras de Videla. En realidad estamos haciendo esto porque hoy es 23 de marzo y mañana se cumple el 37 sí. aniversario del golpe militar que encabezara Videla el 24 de marzo de 1976. Una fecha que ya pasó a la historia como una fecha que ahora está, digamos, es feriado incluso, ajá, ¿sí? ¿Sí? Y en todas las escuelas del país y colegios y universidades del país se recuerda esa infausta fecha para tratar de que toda la población argentina esté enterada de qué pasó ese 24 de marzo y qué crímenes se cometieron, cuántos desaparecidos, qué pasó con todo eso para que no vuelva a ocurrir, para que nunca más, como dice el famoso libro de la comisión que estudiara las desapariciones acá en la Argentina. Es una fecha, digamos, terrible. Mañana creo que van a ser, hay una gran cantidad de actos que ya comienzan hoy,
sí,
o comenzaron antes, ayer, hoy, mañana. Hay un acto en Plaza de Mayo, uh-huh, hay una reunión en el municipio de Morón.
Sí, eso es hoy en la Mansión Seré, la Casa de la Memoria y de la Vida, donde estuvo la presidenta, que ahora vamos a hablar de eso. Es hoy, ya empezó a partir de las 3 de la tarde. Hay una inauguración del espacio Mansión Seré a las 17. Estará el dúo Orozco Barrientos, el grupo de rock La Franela. Y cierra a partir de las 8:30 el acto central Pedro Aznar. Eso es hoy en el municipio de Morón, en la Mansión Cerelo, que hoy es el polideportivo de Morón, el Gorki Grana, que fuera en su momento un centro de clandestino de detención que pertenecía a la aeronáutica. Y recordemos,
Fuerza Aérea, ¿sí?
Claro, recordemos que un grupo de detenidos logró escaparse de allí, y entre ellos Tamburini, y hicieron después una película, la película La Fuga, ¿no? Con Pablo Charri y Rodrigo de la Serna, que es muy conocida. Bueno, ese hecho de que narra la película fue real y pasó acá nomás, en la Mansión Seré, en Ituzaingó, en realidad. Mañana a la mañana, a las 9 de la mañana, hay un acto en el cementerio de Moreno, encabezado por el intendente municipal, Mariano West, y la Comisión de Derechos Humanos de la municipalidad, justamente porque, bueno, el cementerio de Moreno fue un lugar donde se hicieron entierros clandestinos, ¿no? Había fosos comunes y se arrojaban allí cadáveres de desaparecidos. Después, a las 11 de la mañana, nosotros particularmente invitamos al Monumento a la Memoria, que está en el acceso este y Avenida Libertador, Ruta 23, habrá micrófono abierto, intervenciones plásticas. Se le solicita a las organizaciones políticas, sociales y educativas que manden su adhesión por el Facebook o a morenoporlamemoria@gmail.com. El acto es convocado conjuntamente por familiares de detenidos desaparecidos Moreno Merlo, la Dirección General de Derechos Humanos del municipio y la Asociación Civil Moreno por la Memoria, que ya logró la personería jurídica a principio de marzo y están muy contentos. Felicitamos a Marta y a Pablo por la incansable labor que han hecho desde hace años en este sentido, para recordar a los detenidos desaparecidos de acá de Moreno, para rescatar sus nombres y para trabajar, ¿no?, en el monumento a la memoria que se está levantando desde el año pasado.
Le mandamos un gran saludo desde la radio, desde el programa, a Pablo y Marta.
Bueno, hace un rato puse en el Facebook unas frases que están en el muro del Ministerio de Educación de la Nación, muy interesantes. Son frases dichas por los dictadores en aquellos momentos y son frases muy duras. Bueno, hay una que es un mensaje publicitario oficial que estaba en todas las revistas. ¿Sabe usted dónde está su hijo en este momento? Era la campaña por allá por el 76, 77.
Muy famosa, yo me acuerdo, por la televisión, claro, por la radio. También. Neustadt era uno de los
claro,
comunicadores, claro, que decía esto. Grondona, el sí, que ahora, que todavía vive y, ajá, todavía tiene programa. Sí. Neustadt felizmente se fue y ya pertenece a la historia negra de la represión. Ellos eran uno de los que preguntaban, ¿sabe usted dónde está su hijo en este momento?
Claro, era una campaña directa contra las madres, ¿no? Porque muchos de los que atendían a las madres en su reclamo de dónde están sus hijos, les preguntaba, ¿y usted sabía dónde estaba su hijo? ¿Por qué no lo cuidó antes? ¿Por qué no se fijó antes en, claro, qué estaba metido su hijo, ¿no? Fue una chicana tremenda que se le hizo a las madres en el momento antes de que fueran una organización aún y cuando simplemente eran simples mujeres buscando a sus hijos y a sus hijas.
Después hay otra frase impresionante que yo la escuché en directo también y me impresionó la sinceridad con la que hablaba un general asesino que en ese entonces era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Saint-Jean.
Primero,
la frase es esa, sí.
Primero mataremos a los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes y enseguida a aquellos que permanecen indiferentes. Y finalmente mataremos a los tímidos. Es impresionante.
O sea que hasta los tímidos,
es
sí.
Es impresionante.
Sí. Sí. Yo no sé si está ahí, pero me hace acordar de otra frase que parecida, que decía, primero matamos a 3.000, después llegamos a 30.000, pero necesitamos llegar a 300.000. O sea, yo cuando la escuché me asusté, pensé, bueno, ahora van a ir hasta por los cooperativistas, porque eran los que faltaban, digamos, y yo calculaba en ese entonces, como yo trabajaba en el movimiento cooperativo, decía, falta el ataque final contra las cooperativas y contra el movimiento cooperativo, ya con desapariciones de personas, y los 300.000 estarían ahí, decía yo, digamos, en ese entonces. Pero esa frase también la escuché.
Esta también es impresionante, ¿no? Qué caradurismo. Luciano Benjamín Menéndez, en obvia provocación a Chile en el 78, decía, me estoy probando los pantaloncitos para bañarme en el Pacífico.
Ah, mirá, tremendo, qué, ¿no? Valiente. Encima, valiente, ¿sí?
Sí, claro.
Sí. ¿Este es el del cuchillo o el de Malvinas?
El del cuchillo.
Este, el del cuchillo.
Son primos. El de Malvinas es Mario Benjamín. Ah, este es Luciano Benjamín, los que además dos, ambos son nietos de Luciano Benjamín, que se rebeló contra Eva Perón.
La misma lacra, son igual, sí, igual de cobardes, además, porque yo dije del cuchillo porque hay una famosa foto donde cuando ya se le hizo un juicio, estaban las madres presentes cuando él bajaba del auto, y él, cuando las vio, sacó un cuchillo y quiso atacarlas, así físicamente, ya grande el hombre, pero con el cuchillo que tenía dentro de su sobretodo.
Sí.
Esa foto de está, digamos.
Sí, sí. Ahora la buscamos y la ponemos en Facebook.
Para la historia.
Sí, y es el mismo que en los juicios que se le siguen haciendo, porque va acumulando, igual que Videla, varias condenas a cadena perpetua. Es el mismo que, además, en los juicios permanece inmutable y sigue defendiendo la guerra que ellos ganaron.
Y ahora usa, en eso vi la semana pasada, en los juicios, el emblema del Papa.
Ah, sí,
el emblema,
sí,
amarillo
divino,
del,
sí,
Papa,
sí.
Con lo cual está genial.
Sí, es una complicación, sí.
Bueno, otra frase ahí que tenga, son todas buenas esas frases, ¿eh?
Sí, igual son terribles, ¿no?
Sí.
El eslogan oficial del Mundial 78, el Mundial tenemos que jugarlo todos los argentinos, ¿no?
Ajá.
Bueno, fue un Mundial bastante patético, ¿no? En donde, más allá del rol de los jugadores, que, bueno, siempre hay que defender, ¿no? Los jugadores de fútbol no tenían absolutamente nada que ver, pero quedaron involucrados en medio de esa campaña que era tratar de lavarle la cara a los argentinos, y fue una campaña de prensa muy grande, ¿no? Muy grande, porque estaban todos los medios internacionales, entonces había que tapar todo lo que estaba pasando para que nadie descubriera eso, ¿no? Y además los medios de prensa internacionales, muchos de ellos venían directamente a ver qué podían descubrir con respecto a las desapariciones.
Claro, y esa frase que viene es una que también yo se la escuchaba a Neustadt,
claro,
decir,
sí,
con gran orgullo, como si fuera un gran descubrimiento y una inteligente frase marketinera.
Sí, los argentinos somos derechos y humanos, que además en una calcomanía, al año siguiente, en el 79, después del Mundial Juvenil, donde juega por primera vez Maradona, que también se hace toda una publicidad con respecto a eso, viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con Patricia Deriana a la cabeza, a hacer una investigación por las denuncias que llegaban a Estados Unidos y a la OEA, particularmente, de las desapariciones. Bueno,
estaba el presidente Carter cuando eso, y envió a Patricia
Deriana. Sí,
exactamente.
Deriana, sí. Carter, dentro de todo, fue un gran impulsor de la defensa de los derechos humanos. Bueno, la inflación está muerta, dijo Christian Zimmermann, el vicepresidente del Banco Mundial, en el 80, que es el momento en que empieza la hecatombe, ¿no? Económica.
Sí,
¿no?
Sí, la inflación está muerta. Ellos matan a todo,
claro,
incluso,
claro,
la inflación, ¿sí?
Claro. Igual la de Martínez de Hoz está muy buena, ¿eh? La gente nunca tuvo más plata que ahora, dice Martínez de Hoz en Nueva York. Debe hablar
genial,
de la gente de,
sí,
Nueva York. Y después, al año siguiente, en el 81, cuando deja el Ministerio de Economía, dice, no digo adiós, digo hasta luego.
Sí,
tremendo
genial
esto.
No digo adiós, digo hasta luego.
Por
qué
suerte,
bueno,
se murió,
¿sí?
Como, qué cosa tan terrible. Bueno, esta sí me acuerdo yo, ¿eh? Las urnas, sí, están bien guardadas, decía Galtieri en el 81. Por suerte, después se le ocurrió la locura de la guerra, que, si bien murieron
muchísimos,
les costó
el poder.
Claro, les costó el poder, exactamente. Si hubieran ganado la guerra, no sé si todavía no andarían por acá. El que apuesta al dólar pierde, decía Lorenzo Sigón, el ministro de Economía, en el 81, después que Martínez de Hoz. Si quieren venir, que vengan, les decía Galtieri a los ingleses con el vaso de whisky al lado.
Se burlaban del Principito.
Claro, que traigan al Principito, gritaba Mario Menéndez, el gobernador de las islas.
Que se rindió tranquilamente, sin disparar un tiro.
Otro valiente también que no está acá, pero me acuerdo, él estuvo en el enfrentamiento en las Georgias, que tampoco hizo nada y se rindió. Astiz, cuando les grita las cosas que les grita a las madres y a los familiares, ¿no? De desaparecidos, y cuando él hizo ese rol tan triste entregando a las primeras madres, infiltrándose en madres,
así,
¿no?
Así es. Bueno. La imagen esta de Menéndez, sí, entregándose al general británico, yo tengo en la retina esa imagen por televisión, y seguramente está la foto, en donde el general Menéndez aparece entorchado con su uniforme de general de gala, sí, y el otro, el inglés, aparece con su uniforme de combate,
de fajina,
el tipo,
sí,
de fajina común, como un combatiente. Uh-huh. Así apareció el general inglés,
Jeremy Moore.
El nuestro, todo disfrazado, entorchado, con esto, medallas, cosas de colores, por todas las...
Con la medalla que no ganó ninguna guerra.
Una vergüenza total, sí. Claro.
Medalla que no ganaron en ninguna guerra, ¿no? Porque nunca fueron a un conflicto bélico. La Argentina nunca tuvo otro conflicto bélico en el siglo XX, digamos, ¿no?
El tipo
no
se rindió tranquilamente ahí, claro, sí. Yo me acuerdo que yo estaba tan indignado, con tanta bronca cuando eso, que yo decía, me puse en lugar del tipo, del general Menéndez, en la obligación de entregarme, digamos, para evitar la matanza de ponerle de mis soldados, de más soldados todavía, de más muertos. Entonces, como no se puede vencer, digamos, uno existe la rendición. Bueno, pero un hombre, un soldado decente y honesto, ¿qué hace? Él se juega la vida. O sea que lo que tendría que haber hecho, yo decía que es lo que iba a hacer yo ahí, yo hubiera dinamitado todo el edificio en donde él se entregó, lo hubiera esperado tranquilamente al general, más todo su séquito de inglés, y en el momento de la rendición, hago volar el edificio todo, con todo, conmigo, más todos los otros.
Los ingleses, pero saca a sus soldados argentinos.
Claro. Bueno, hubiera sido, ahí el tipo pasa a la historia directamente.
Es como el capitán del barco que debe morir con el barco hundiéndose, ¿no?
Ya. Exactamente. No, pero yo me hacía la fantasía cuando eso... digamos, de que eso es lo que había que hacer en ese caso.
Pero no son ni valientes ni heroicos, porque en realidad son unos cretinos que además son unos cobardes. Ahora empiezan otras frases que tienen que ver con el retorno de la
madres,
democracia y las madres,
ejemplo,
¿no? Dice, éramos 14 madres, refiriéndose a las 14 primeras.
14 personas empezaron, ¿eh?
Volvimos a la semana siguiente, volvimos cada semana por novedades a reclamar, hasta que un día la policía nos dijo que no podíamos estar reunidas porque habías estado de sitio y que debíamos caminar. Ellos nos impulsaron a caminar. Caminen de a dos, circulen, nos gritaban los policías. Nos tomábamos del brazo y empezábamos a caminar. Llegamos a la plaza y nos pusimos en marcha para que la policía no nos corriera. Esto fue publicado en la revista del Serpaj, y la revista se llama Paz y Justicia, en enero del 83. ¿No?
¿Estaban cuando todavía?
Todavía
no,
estaban ellos,
o no,
claro.
Hasta diciembre.
Bueno, claro, en diciembre del 83 se entregan el poder. Este año va a ser 30 años, ¿no?, del retorno a la democracia.
Ah, todavía estaban los milicos cuando...
Pero eso, recordemos que las madres se animaron a hacer las primeras
antes,
marchas, esas
supuesto,
que vamos todos ahora en diciembre.
Sí, en el 77.
Exactamente, sí, en el 77, pero la marcha esa que se quedan toda la noche en vigilia, en diciembre, se hizo la primera en el año 82, en diciembre del 82.
Ah,
y en
sí,
el 83 también hay una, sí, antes de que se vaya a Aviñón.
Sí.
Después está el juicio, después de la llegada de Alfonsín, en el 85, dos años después, el juicio, y en el diario del juicio dice: por primera vez un tribunal de justicia de un gobierno democrático consigue sentar en el banquillo de los acusados a los 9 integrantes de las juntas militares que se sucedieron en el poder entre el 76 y el 82, tras un golpe de Estado. Las cabezas visibles de esa dictadura son juzgadas desde el 22 de abril del 85. Estamos al frente de un acontecimiento histórico que marcará para siempre la vida de la sociedad argentina. Bueno, después Massera, tremendo, dentro del juicio, que decía: no he venido a defenderme, nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa, y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Sin embargo, yo estoy aquí procesado por haber ganado una guerra justa. Bueno, es uno de los ideólogos también de esa frase con la cual después se van, con las cuales después se van a ir defendiendo, ¿no? Que aún hacen eso. Bueno, después Julio Estracera, esta frase que cierra el alegato.
El nunca más.
El nunca más, ¿no? Dice, señores jueces, quiero utilizar la frase que pertenece ya a todo el pueblo argentino, nunca más.
Nunca más, exactamente.
Por último, les dejamos una frase de Bede Bonafini que dice que la plaza es el lugar donde se produce el verdadero y único milagro de la resurrección. Los primeros pasos tienen mucha profundidad. Cuando me pongo el pañuelo en la casa de las madres y antes de salir a la plaza me lo aprieto fuerte en la barbilla. Es un abrazo, el abrazo de los 30.000. La plaza es la lucha, la esperanza, los sueños, las ilusiones y la sangre de tantos.
Impresionante la frase, ¿sí? Bueno, acá estamos así con realmente con emoción, recordando y leyendo estas cosas. Digamos que se van a conmemorar, se conmemoran en estos días el golpe militar del 24 de marzo de 1976. El hecho de que hayamos empezado el programa hablando de este tema y pasando las palabras de Videla para que recuerden todos, no, a mí me hizo olvidar que no saludé a los oyentes, o sea que ahí veo que están conectados en el Facebook una gran cantidad de amigos. Está Eduardo, está Marta María Brites. También le mandamos un saludo a Marcos, que siempre escucha desde Córdoba. A la chica esta, a nuestra amiga de Holanda.
Vilma, que nos escribió.
Después vamos a leerlo porque vamos a leerlo cuando venga Pablo Vecino, uh-huh, porque ella habla de él y uh-huh, me supongo que se va a poner contento porque dijo que empezó a leer el libro Amalia.
Sí, buenísimo.
O sea, que hay una oyente que empezó a leer el libro Amalia por las declaraciones, por las charlas de Vecino. Impresionante uh-huh, eso, ¿eh? Uh-huh. Así que bueno, le mandamos un saludo a ella, también a Tatiana Vladimirskaya, la directora del conjunto Grenada. Que vienen todos, 20 personas, llegan acá el día 29 de abril. En poco tiempo más, cuando tengamos ya las actuaciones y las fechas, las vamos a publicar acá en nuestro Facebook de la radio. Y le mandamos una ayuda, un gran saludo a ellas y a sus alumnas que también suelen escuchar el programa. Un gran abrazo a todas. Y vamos a un tema musical porque uh-huh, ya estamos cerca de la tanda de la radio.
Sí, vamos inmediatamente a la tanda. Escuchamos a Chavela Vargas y Las Cosas Simples, un gran tema de César Isela y Armando Tejada Gómez.
Ah, qué bueno, sí.
Despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz solar de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios de amor, la vida.
La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estalló el otoño, termina el verano y vuelve Aguafuertes, un programa sin aire acondicionado. Aguafuertes, desde el sábado 23 de marzo, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Aguafuertes,
séptima temporada.
Soy Marina Jara. Yo soy Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
El 18 y 19 de marzo vamos por la libertad de Ailén y Marina.
Juicio oral y público en los tribunales de Mercedes.
Concentramos en la Plaza San Martín, calle 26 y 27 de Mercedes, a partir de las 9 de la mañana.
Que todas las mujeres seamos fuertes, que no estamos solas.
Comisión por la libertad de Ailén y Marina.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
señores de FM Moreno. Dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. Ayer, en página 12 de ayer, se publicó un suelto con la cantidad, con datos estadísticos de las sentencias. ¿Qué sentencias hay, digamos, de todas las de la justicia, digamos, con respecto al tratamiento, a las acusaciones contra los criminales, los que cometieron crímenes, los que desaparecieron, los que torturaron, los que mataron? Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Cuántos juicios hay? ¿Qué sentencias existen hasta ahora? ¿Qué datos nos puede dar la prensa? Casi nunca se lee sobre esto y por eso lo traje. Me pareció interesante que sepamos, que veamos, digamos, cuántas sentencias existen a la fecha.
Por la democratización de la justicia, reza el lema que acompañará a la marcha en recuerdo a la instalación de la última dictadura cívico-militar en nuestro país, que se desarrollará este domingo 24 desde las 12. En ese marco, el Centro de Estudios Legales y Sociales difundió algunas estadísticas relativas al estado de los juicios por delitos de lesa humanidad desarrollados hasta la actualidad. Según las cifras difundidas por el organismo, de las 2.071 personas, entre civiles y personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que están o estuvieron vinculadas en causas del terrorismo de Estado, 405 han tenido sentencia, 370 se encuentran condenadas y 35 absueltas. En tanto, apuntó que desde la celebración del primer juicio por los delitos en 2006, ha habido 91 sentencias, aunque resulta preocupante, resaltó el CELS, que de ellas únicamente 14 han alcanzado la instancia final, 12 confirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según el documento del CELS, solo 28 de los 370 condenados en la actualidad tiene firme su sentencia. O sea que se avanza en justicia, pero en realidad concreto hay poco.
Exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Pero yo nunca leí, nunca supe cuántos, claro, hay, cuántos son, etcétera. Me pareció interesante.
Exactamente.
Muy interesante eso. Y otra cosa que también traje, porque este es un hecho que me impresiona siempre, en Chaco hay una famosa masacre en el Chaco que es conocida como la masacre de Margarita Belén. ¿Por qué lo traje esto? Porque yo suelo viajar a Formosa y me voy en micro, y en el viaje entre Resistencia y Formosa, yendo, hay que mirar a mano derecha, aparece en un momento dado, nunca me acuerdo exactamente en qué kilómetro es, hay un memorial hecho de cemento con gente que está parada, hay hombres, mujeres, hay no sé, 20 o 30 personas, así a lo largo, que impresiona, a mí siempre me impresiona. Y la última vez me dio mucha bronca porque quería mirar eso y me quedé dormido. O sea, me quedé dormido en el viaje. Y cuando me desperté ya estábamos cruzando el puente a Formosa y me perdí el Margarita Belén. Hoy se publica en página un suelto también sobre el tema.
La masacre en el Chaco. Los fiscales de Chaco, Carlos Amad y Patricio Sabadini, terminaron ayer sus alegatos de acusación al capitán del ejército, Norberto Toso, para quien pidieron la pena de 24 años de prisión en cárcel común por su responsabilidad en 4 casos de desapariciones de la masacre de Margarita Belén. Así se conoce el fusilamiento de presos políticos y detenidos desaparecidos de ese paraje del Chaco, el 13 de diciembre de 1976. A partir del 4 de abril comenzará el alegato de la defensa de Toso y luego el militar tendrá derecho a decir sus últimas palabras antes de que el Tribunal Federal dicte sentencia. A Toso se le imputa la privación ilegítima de la libertad agravada por el tiempo en cuatro hechos en concurso real de Fernando Pierola, Roberto Horacio Yedro, Reinald Zapata Sóñez y Julio Andrés Pereira. Estos cuatro figuran en la lista del traslado y fueron objeto de las maniobras burdas de la dictadura para hacerlos pasar por prófugos y luego de aniquilarlos y hacer desaparecer sus cuerpos. Durante su alegato, Ahmad dio detalles sobre la manifiesta complicidad judicial con la represión del terrorismo de Estado y expuso las falencias más notorias de la versión del enfrentamiento y la posterior fuga de cuatro detenidos políticos. Los jueces federales Córdoba y Vivas formaron parte de la trama judicial de ocultamiento, nunca investigaron nada, recalcó el fiscal Ahmad. Y eso es muy importante, ¿no? Porque todo el mundo repite que si bien se está llevando al banquillo de los acusados a los militares con responsabilidad en todos los hechos que ocurrieron a lo largo de todo el país, los socios civiles, que son jueces, que son economistas, que son dueños de empresas, ¿no? Esos tipos, no pasa nada, realmente. Salvo acá lo tenemos al amigo Blaquiel de Ledesma, dueño del ingenio. Exacto. Ledesma, pero después nada más. ¿No?
Fue, recordemos que fue invitado por el Papa por los ayudantes del Vaticano, no sé si directamente por el Papa, pero por lo menos por alguien de ahí, para del Vaticano, vaya, para que viaje a la Asunción del Papa, y no le permitieron salir.
No, está muy bien.
Estuvo genial, increíble.
Que lo mire por el coso, ¿cómo se llama? Por HD. Que lo mire por HD, dijo, sí. Bueno, vamos a un tema musical, ¿le parece?
Sí.
Bueno, vamos a cambiar un poco la onda. ¿Vio la película Gato Negro, Gato Blanco? La famosa película de Kusturica. Está muy buena. No. Se la recomiendo a todo el mundo.
Sí, todo el mundo habla de eso.
Muy buena. Bueno, el tema principal de la película y el personaje principal de la película dieron nombre a un tema que vamos a pasar ahora. Acá lo tenemos a Matías. Vamos con el tema.
Solo Malena Fucena Buba Mara Sose Nicelele Devoa, Devoa Mangavoa O Alkeme Camera. Cuba mara sose a cela, deva deva la charle, Cuba mara coja pochine, peiro malen a shune, echa loren kugle zurale, Cuba mara chayori, baro grgavoj si ojili. Shujie, aye mori bojlo meza. Chingiri di buba maro ciklije. Shujie, aye mori bojlo meza. Charole, buba maru moite arese, peiro male na shune, e charoren kugle shukaren, shivoto si egi shpilu, tra deloron aironi. Chigiriki buba maro, ciklije, chužije, ajde moli gojro meca. Chiquiriki buba maro ciklije, chužije, ajde moli gojro meca.
Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso, hacemos el observatorio.
Continuamos en el observatorio. Y continuando el tema este que estamos bordeando, tratando, el tema del aniversario del 24 de marzo y todas sus consecuencias, la de la época de la dictadura, hay una noticia buena también, porque hay otro mártir, un gran luchador, un gran revolucionario, posiblemente uno de los mejores de todos los que conocimos y podemos leer todavía, que se llama Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh es muy famoso y conocido por haber escrito la carta a la dictadura. En el año 1977 publicó una carta abierta firmada por él y personal que quería distribuir personalmente, en donde hablaba de todos los crímenes de la dictadura, y fue el primero que observó que el objetivo de la dictadura era además económico, o sea que había un objetivo económico en todo el proceso de organización nacional que protagonizaban los militares. Por eso era perseguido y buscado. Rodolfo Walsh vivió en la clandestinidad más absoluta, pero fue seguido, lo encontraron y en una de las salidas, llevando sus artículos, sus cartas para distribuir la carta a la Junta Militar de entonces, fue emboscado, lo acribillaron a balazos en cerca de la estación de subte de Entre Ríos y murió combatiendo. Algunos dicen que no murió ahí, sino que murió después, y otros dicen que murió ahí porque se defendió. Él estaba también armado y se defendió en el lugar. No sé si sabremos eso alguna vez.
Su cuerpo fue llevado a la ESMA y, bueno, algunos dicen que es muy mal herido y que fue desaparecido, no sabemos dónde está.
Hasta ahora, sí. Cuerpo. Bueno, y una de las noticias buenas es que una estación de la línea E del subte llevará el nombre del periodista asesinado por la dictadura, Rodolfo Walsh. La legislatura porteña aprobó ayer, dice, esto se publicó ayer viernes, aprobó ayer por unanimidad el cambio de nombre de la estación Entre Ríos por Entre Ríos Rodolfo Walsh, en homenaje al escritor asesinado hace 36 años en esa esquina. La propuesta fue de los metrodelegados. Los sindicalistas del subte propusieron que se llame Rodolfo Walsh, y la legislatura porteña aprobó por unanimidad. Es extraño, quiere decir que la misma gente del PRO, la misma gente de Macri,
sí,
votó a favor que se llame Rodolfo Walsh. Ajá. Qué increíble, que era un peronista en ese entonces de izquierda, Rodolfo Walsh. Bueno, Pianelli es uno de los dirigentes, de los delegados del subterráneo, dijo que le damos mucha importancia a la calidad literaria de Rodolfo Walsh y también a su compromiso y a su militancia. Gabriela Cerruti, la diputada que presentó el proyecto, dijo: ojalá que esto sirva para que padres e hijos, mientras esperan el subte, puedan hablar sobre quién fue Rodolfo Walsh. Está perfecto, porque muchos chicos preguntan.
Y este quién es, claro. En los monumentos, ¿no? En los nombres de las calles.
Así que es muy importante que se llame Rodolfo Walsh. Va a ser otra forma más de rendir homenaje a los que desaparecieron, a los luchadores, digamos, contemporáneos, a los héroes contemporáneos, que muchas veces perdemos la distancia de nuestros héroes patrios y no nos damos cuenta que los tenemos cerca. Uno de ellos es Rodolfo Walsh. Y hay otro suelto que también publicado ayer mismo sobre Miguel Abuelo por Ministro Carranza. Miguel Abuelo, el músico, ¿sí?
Sí, músico. Dicen algunos que no todos los que escriben letras escriben poesía, ¿no? Ajá. Pero dicen que Abuelo, Spinetta, esos son, además de escritores de letras de música, son poetas.
Algunos de tango también.
Seguramente, pero bueno, hay que buscarlo. Ojo con los tangos que son muy machistas, ¿eh? No me va a venir con cualquier cosa.
Por ejemplo, escuché Grisel, el autor de Grisel.
Bueno.
Es impresionante, sí, sí. Es una historia de amor.
Es una historia de amor,
es
claro.
Es una hermosa historia de amor entre el autor de la letra y esta Grisel que vivía, sí. Vivía en Córdoba, uh-huh. En la zona del Cerro Uritorco. Uh-huh. Y que como él estaba casado, la conoció, como podría haber sido yo, digamos, conocerla a Grisel ahí, vivir un romance corto. Regresó a Buenos Aires, se separaron y después él se quedó viudo y triste.
Y volvió.
Y un amigo, un músico amigo, fue a Córdoba y habló con ella y le dijo: fulano de tal todavía está
enamorado de vos.
Está enamorado, quedó viudo. Y ella se fue a buscarlo. Se fue a Buenos Aires a buscarlo.
Romántico.
Y después volvieron y vivieron juntos. Y ahí está la historia de Grisel.
Que no tiene nada que ver con lo que tengo que leer. Nada. ¿Y ahora cómo leo? Van a cambiar el nombre de la estación Ministro Carranza por la de Miguel Abuelo. Que una estación de subte lleve el nombre de una persona que mató obreros es un insulto a los trabajadores, dijo a Página 12 Roberto Pianelli, el titular de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro.
Que muy poca gente sabe que el ministro Carranza mató obreros.
Yo tampoco.
Ahí está, entonces es importante que le... Que
el ministro Carranza fue ministro de la época de Alfonsín. Época de Alfonsín. Que esto también es una cosa rara, ¿no? Porque... que le pongan inmediatamente a la muerte el nombre de una persona a una cosa o a una calle o algo así. Bueno, esto lo dijo Pianelli en alusión a la estación Ministro Carranza de la línea D, bautizada con el nombre del funcionario que en su juventud, durante el segundo gobierno peronista, habría participado en un atentado que tuvo resultados fatales. El 15 de abril de 1953, durante una concentración en Plaza de Mayo, Carranza, junto a otros jóvenes, puso una bomba en la estación del subte. No causó daños a los manifestantes, pero provocó la muerte de dos personas, trabajadores del subte. Uno de ellos, personal de limpieza, explicó Pianelli a este diario. Carranza fue después ministro de Obras y Servicios Públicos y luego de Defensa en el gobierno de Alfonsín. Falleció en el 86 durante la gestión y por eso el gobierno radical puso su nombre al viaducto y a la estación de subte, construidos ambos durante ese mandato.
Que entre paréntesis, creo, si mal no recuerdo, que también falleció extrañamente en una pileta de natación.
No me acuerdo.
¿No te acordás? Yo no, levemente me acuerdo de eso.
Si el internet me arranca, le busco, pero el internet anda muy mal. Bueno, los metrodelegados planean realizar un acto en la estación Carranza el próximo 15 de abril. Ese día, como hicieron en la estación de Entre Ríos, que acabo de comentar, le cambiarán el nombre por el de Miguel Abuelo, el músico de rock ya homenajeado con la nomenclatura de la plaza justo ubicada arriba de la estación Carranza.
O sea que ya está determinado entonces,
sí,
eso o es
sí,
una
y bueno.
O es una propuesta.
Es un acto popular, no importa si lo pone Macri o no lo pone Macri, hay que ir y tomar la calle.
La legislatura lo tiene que aprobar.
Sí, lo tiene que aprobar, pero bueno, ante el hecho ¿Cómo se llama?
Consumado.
¿Consumado? Listo.
Consumido.
Lo mismo que la nefasta calle, ahora me acuerdo, Ramón Falcón, semejante calle tan larga, otro asesino
importante,
de obreros,
sí, sí.
¿No? Y bueno, muchos compañeros de vez en cuando van y tachan el nombre de Ramón Falcón en esa calle tan larga paralela a Rivadavia y, bueno, le ponen nombres de compañeros anarquistas, ¿no? Fallecidos a causa de la represión violenta de principios del siglo XX. Bueno, agarro el Facebook, anda en el Facebook, Vladi. Hay mucha gente que comenta nuestros estados, nuestros enlaces, que le gustan nuestros enlaces, le gustan los temas que ponemos, las fotos que ponemos.
Sí, a Claudia Cecilia dice le gusta tus comentarios sobre simples cosas.
Sí, es la letra.
La
yo
letra,
pegué después de, o sea, cada vez que pasamos
la canción esa, sí.
Cada
sí.
vez que pasamos un tema musical, tratamos de poner el enlace con YouTube para que puedan verlo, los que tienen internet
y
pueden...
Y también publicamos, ahí hay dos personas, tres, son varias de Rusia, que entraron o que vieron el Facebook, digamos, porque publicamos una actuación de Hugo Chávez en la Universidad de la Amistad de los Pueblos, junto con Grenada. Uh-huh. Ellos cantan ahí, uh-huh. cantan con Grenada, creo que dos canciones, y eso estaba en el Facebook, en el uh-huh. YouTube.
En la semana.
En el YouTube, entonces lo publiqué ahí, y varias personas de Moscú les gustó o les pareció bueno que hayamos publicado eso, de Grenada y Chávez.
Uh-huh. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a otro tema musical, vamos a la tanda. ¿Tiene algo más para contar?
Ya estamos casi al final de la primera hora. Sí, siempre tenemos algo más, pero vamos a pasar a la segunda hora ya.
Bueno, vamos a pasar un tema musical. El tema es, ¿vio el violinista sobre el tejado? El viejo
sí,
tema.
Sí.
Bueno, encontré que hay una banda que se llama Los Yabatones, que es muy interesante la música que hacen, pero hacen música judía, para las fiestas judías.
Sí.
Y hay ahí páginas, ¿no? Para que si usted de la colectividad, que los llame para que actúen. Pero me pareció muy interesante la versión, así que vamos a escuchar El violinista en el tejado.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Hola, continuamos en el observatorio. Yo saludé como si fuera que recién llegamos, digamos, pero bueno, comienza la segunda hora de nuestro programa El Observatorio. Son las 18 horas 3 minutos. Se están riendo todos de mi saludo.
Yo pensé que me
bueno.
Llamaba por teléfono.
O que era un llamado por teléfono. Bueno, a mí me sorprendió que en esta semana también, esto se publicó el viernes, digamos, un final para un aviso sexista, dice el título. Es un aviso de una compañía, una de las más importantes compañías publicitarias del mundo prácticamente, que tiene acá en la Argentina su filial, hizo un aviso para una cervecera, Schneider, que decía perdón por buscar el roce arriba del bondi. La verdad, yo mismo leyendo no sé qué significa eso, pero bueno, el roce, rozar a una chica, claro, debe ser, ¿sí? Claro. Pero ¿y por qué? ¿Porque solo tomando cerveza uno puede rozar a la chica?
No,
o...
qué sé yo, pero es así como muy machista. También está como que apunta a un mercado, ¿no? Al mercado masculino.
Claro, claro. El aviso banaliza, dice, una claro. práctica denigrante claro, claro. hacia las mujeres, como lo es el acoso sexual en el transporte público. Sí. Sí,
algo que es tremendo, que es, la gente es que viaja.
Impresionante, sí.
La todos gente los días, que viaja todos los días en el tren y en el tren. Colectivo puede dar cuenta de una cantidad de situaciones impresionantes. Y esto de encima se hace lo chistoso.
Yo viajé muchos años en tren y tenía como el que viaja todos los días, tiene amigos, amigas, que ya se encuentra claro, a la misma claro. hora, en el mismo vagón, en el mismo lugar, y hasta uno se saluda. Claro. Es impresionante, uno tiene amigos de viaje.
Sí, a mí me gusta lo que juegan al truco.
También.
Eso me encanta, que lo truco, que juegan
van
al truco.
Van hablando. Yo me hice de amigo de un grupo de enfermeras. Ajá. 4 o 5 enfermeras, todas conmigo ahí, charlando sobre todas las cosas. Y ellas me contaban que llevaban agujas de tejer encima, digamos, por si alguien se le acoplaba ahí o trataba de rozarla o cómo es el verbo que usan, no sé, apoyarlas en el tren y con sus agujas de tejer se lo sacaban de encima. Está genial eso, me pareció genial. Y me asustó, como para que ni se me ocurra a mí acercarme a alguien.
No, bueno, pero hay maneras y maneras de acercarse también. Hay tipos que son muy chistosos y que por ahí sí encaran constantemente, pero una cosa es encarar, decirle a una chica algo.
Piropos y
claro,
cosas así.
Y otra cosa es tratar de apoyar o decir grosería. O sea, que eso que usted dice ahora me hace acordar. está, hoy al mediodía está escuchando Estalla el Silencio, que empezó su primer programa de este año. Les mandamos un saludo a todas las chicas y a Sergio, que está ahí compartiendo el programa. Estuvo muy bueno y hicieron una gran cobertura sobre el caso de Ailén y Marina Jara, que hablamos también nosotros un par de programas atrás, que son dos chicas que fueron acosadas por un vecino y que un día se defendieron y, bueno, se defendieron con un cuchillo de cocina. Ellas no estaban en su casa, ellas andaban por la calle y dentro del bolso o en su ropa tenían un cuchillo de cocina, así como usted me dice de estas enfermeras que andaban con la aguja de tejer, ¿no? Y bueno, y dice que una de las cuestiones que salió en el juicio es por qué andaban por la calle con un cuchillo, ¿no? Una de las cosas por las cuales se las increpa. Y bueno, lo que charlaban las chicas acá en el programa es la realidad, lo que nos pasa a las mujeres muchas veces en la calle, que muchas andan con un elemento así cortante o filoso como para poder defenderse en caso de algún tipo de ataque sexual, sobre todo, ¿no? Porque no es lo mismo si te vienen a robar que sea un ataque sexual, es absolutamente distinto. Pero como la sociedad machista sigue poniendo trabas, ¿no?, en la rueda, a pesar de todos los beneficios y los logros que hemos obtenido las mujeres, no porque nos los hayan regalado ninguno de los hombres, sino porque se ha luchado, y bueno, mujeres luchadoras hubo a lo largo de toda la historia, pero todavía es impresionante, ¿no?, las cosas de las cuales se nos acusa o que nos dicen, ¿no? En el juicio de Marina y Ailén también la fiscal, que es una mujer, entre paréntesis, saca a relucir una posible relación anterior que hayan podido tener las chicas con este tipo que las acosaba y que intentó atacarlas sexualmente. Entonces, toda una cuestión muy machista, muy complicada, el juzgado machista en un lugar absolutamente conservador como es Mercedes. Hubo marcha el lunes y el martes en apoyo a las chicas en la ciudad de Mercedes, vino gente de toda la provincia, hubo una gran comitiva de acá de Moreno, y también dice que toda la gente del pueblo de Mercedes como sorprendido de qué es esta marcha, qué vienen a hacer estos foráneos, ¿no? Los pueblos son así esos núcleos así es. Cerrados que no pueden ver a veces la realidad. Y bueno, seguimos este juicio de cerca porque todavía no ha terminado. Recién el martes 26 serán los alegatos y después dirán qué día habrá sentencia.
Exactamente. Qué bueno que te acordaste de eso. Nos saluda Marta María Brites de Asunción, que se conectó al programa de radio, ¿sí?
Dice muy que bien. Estaba trabajando y no se podía conectar.
Le mandamos un gran saludo. Entre las cosas que nos marcamos, pero antes vamos a saludar a nuestro amigo Pablo Vecino.
Buenas tardes, llegó Pablo.
Buenas tardes, quiere decir que ya estamos acercándonos a la hora.
Todavía no.
Los saludo, faltan algunos minutos todavía. Ya nuestro conocido experto en Amalia acaba de llegar.
En Amalia hay otras cosas, espere que bueno, saque el paquete ahora, completo.
Ahora es Amalia. Y
las mujeres hablaran.
Y rinde sus frutos, ¿eh? Ah, sí, bueno. Vamos a hacerlas hablar acá, ¿eh?
No, bueno. Sí.
Bueno, entre todas las cosas estamos recordando el tema de la dictadura militar, del homenaje, etcétera. También se colocó una placa por los desaparecidos en la Biblioteca Nacional. O sea que qué bárbaro que en la Biblioteca Nacional existan empleados que fueron desaparecidos. Yo no sabía eso. Y ahí participaron Horacio González, el director de la biblioteca, el juez Raúl Zaffaroni, el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Salén, dice Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y la nieta restituida, Jorgelina Molina Planas. Así que también la Biblioteca Nacional entonces tendrá una placa con los desaparecidos. Y el otro tema que también yo desconocía y que no marqué porque me impactó, hay otro retiro de cuadros. Así como se hizo famoso el retiro de cuadros de los militares en la, en la, en en Estado Mayor del Ejército, cuando Kirchner obligó al general a retirar el cuadro de Videla, era, ¿sí? Uh-huh. Algo así. También ahora fueron retirados cuadros del Banco Provincia.
Sí.
Del Banco Provincia de Buenos Aires, que es uno de los bancos más viejos de la... Es el primer banco de Argentina.
El primer banco de Argentina.
Fue fundado en 1922, cuando es... No, 1822.
1822.
1822, exactamente.
Sí, en la época de Rivadavia.
Es impresionante. Yo cuando fui ahí, vi las placas, me impactaron antes de la guerra del Paraguay, decía yo. ¿Cómo puede ser? Ya existía el banco.
Mucho antes. Que están los empleados.
Claro. De antes, sí. Sí, bueno.
Sí. Sí,
bueno, entonces bajaron los cuadros del Banco Provincia y me sorprendió, acá veo un cuadro que ni siquiera sé quién es.
Y era el director del Banco Provincia en la
dice la nota, ahí hay una foto de dos empleados bajando un cuadro. Y dice, el presidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, no había un futbolista que
Claudio.
Era...
Claudio.
Que era
no
Marangoni.
No sé si era pariente, Claudio Marangoni es el futbolista.
Ah, bueno, este es Gustavo Marangoni. Retiró ayer los cuadros de los funcionarios de esa entidad durante la dictadura. El Banco Provincia no olvida a sus 28 compañeros desaparecidos y acompaña a las abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de Martín, el hijo de Jorge Ogando, empleado secuestrado por un grupo de tareas, indicó Marangoni, quien destacó que el directorio decidió retirar de su galería de presidentes los cuadros de aquellos funcionarios que colaboraron con la dictadura militar como una forma de reafirmar el compromiso democrático. O sea que esto también ocurrió en nuestro país, que se están sacando cuadros para conmemorar el 37 aniversario de la del nefasto golpe militar que ocurrió el 24 de marzo de 1976.
Creo que Eva de Bonafini, la madre Plaza Mayo, tienen un espacio en Canal 7. Uh-huh. Y hoy pasaron hablando de placas que colocaron en Génova, porque Eve está en Italia, en honor de las madres, y hay un grupo de madres que ejemplo de ellas también, porque hubo represión en el 2003, creo, en Génova.
Ah, sí, sí, sí.
La madre de... Pero muy bien armado, porque aparte con traductor, Eve le corregía cuando se equivocaba.
Muy bien. Muy bien.
Ah, mirá qué bien.
Sí. Hay un monumento también en una ciudad española, hay un monumento a las Madres de Plaza de Mayo que ya tiene muchos años. Y acá, bueno, si bien las reconocemos y todo, no avanzamos en eso, ¿no?
Ajá. ¿Qué tiene? Bueno, otra cosa que yo lo marqué hoy, casi me olvido de hablar, pero tenemos tiempo todavía. Hay una cosa me pareció súper importante. Acá se publica como solicitada por la Presidencia de la República, seguramente, la Presidencia de la Nación, pero dice legajo reparado. Empleados de la Administración Pública Nacional desaparecidos y asesinados. O sea que es como que hubo un decreto por el cual el gobierno nacional dictaminó que se nombrara o se limpiara el legajo de todos los desaparecidos y asesinados que hayan sido empleados de la Administración Pública Nacional. Es muy importante, es una reparación.
Dejan de aparecer como cesanteados, claro, y aparecen, claro, como desaparecidos.
Claro. Exactamente. Entonces dice la... voy a leer solo, hay una lista muy grande de gente acá, pero voy a leer lo que dice la parte del decreto este. En el marco de la política de memoria, verdad y justicia, el Poder Ejecutivo ha dispuesto el relevamiento y reparación material de los legajos de los empleados de la Administración Pública Nacional desaparecidos y asesinados como consecuencia del terrorismo de Estado. De este modo, los registros oficiales dejarán de designar bajo las denominaciones de baja, cesantía, suspensión, limitación de servicio, renuncia forzada o despido, aquellos casos en los que la verdadera causal de interrupción de la relación laboral ha sido la desaparición forzada o asesinato. En una primera etapa se ha instruido a las jurisdicciones correspondientes para que en los legajos de las personas que se detallan a continuación, y ahí está la lista, se inserte la siguiente leyenda: la verdadera causal de cesantía o baja, suspensión, limitación de servicios, renuncia forzada, despido, fue desaparición forzada o asesinato como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado. O sea que esta es otra actividad de reparación que hace el gobierno nacional en la fecha en homenaje al 37 aniversario, digamos, no en homenaje al golpe, sino en la conmemoración del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Me pareció importante remarcar también este hecho.
También me acordaba, mientras hablaba, usted leía las dos cosas, en el Banco Nación también hay un grupo muy grande de detenidos desaparecidos, muchos de ellos formaban parte de la comisión interna, y también sus familias recibieron los telegramas de despido, ¿no? Como que habían abandonado los lugares de trabajo, y muchos años después se hizo esto como un resarcimiento a eso, que en realidad no fue así como la dictadura quiso mostrarlo, sino que habían sido detenidos y desaparecidos. Bueno, tenemos un mail que nos llegó y Vladimir lo pegó en el Facebook del Observatorio y queremos leerlo ahora porque viene a cuento de su participación en el programa, si le parece bien. Tiene un admirador allá del otro lado del charco. Hola, Vladi, dice.
En Holanda.
En Holanda. Hola, Vladi, dice Vilma de Holanda. Escuché tu programa del 16 de marzo y estuvo muy bueno. Estoy harta de escuchar sobre el Papa y sobre la modestia y la sencillez, que usaba el subte y el colectivo y que paga sus propias cuentas y que renunció a vivir en el Palacio Arzobispal, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo con Marcos, nuestro oyente de Córdoba, que tal vez fue elegido para tapar los escándalos financieros, sexuales, políticos y que afectan desde hace muchísimo tiempo a la Iglesia Universal y a Roma. Pero la designación de un papa americano tan conservador como Bergoglio no cambiará un ápice la estructura reaccionaria y conservadora de la dinámica en la cual está enmarcada la Iglesia. Lo que sí hará es una intervención sobre los gobiernos progresistas de América Latina, sino por el llamamiento del genocida Videla para que tomen las armas para derrocar al gobierno Cristina. Así Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Nicaragua y Uruguay tendrán que tener mucho cuidado. Espero que los pueblos no caigan nuevamente en el engaño, aunque muchos descarriados del rebaño volverán a su carril. Bueno, ahora viene la parte que le interesa a Pablo. Muy interesante y amena la charla de Pablo Vecino. Comencé a leer nuevamente el libro Amalia. Un abrazo, Vilma. Impresionante, Pablo. Ha bueno, causado...
Yo recibí un mail de mi amiga de Estados Unidos, también. Carmen sí. Crosa, que también dijo que cuando hablé de las escenas del baile se había interesado por las escenas, pero que cuando... Y tenía la edición, esa que habíamos comentado, del Centro Editor, allá en Nueva York.
Ajá.
Y cuando comenzó a leer, cuando lo llevó a su mesita de luz para leer las escenas del baile, se entusiasmó y empezó a leer ya por segunda o tercera vez Amalia.
Qué bueno, qué bueno.
Está bien. Uno bueno. No siembra en vano.
No, está muy bien.
O sea que conseguimos una lectora, por lo menos.
Dos.
Hablamos de eso. La vez pasada hablamos de eso, justamente hablamos de eso, que si se alguien, consiguiera claro. Que alguien lea
el sería lindo Amalia, pero sería... jovencitos, pero bueno ya.
Bueno,
y... bueno denle tiempo a la gente.
Acá estoy viendo que estoy impactado, trajo la revista Crisis. Sí. Hace tanto tiempo que no la veo, la revista Crisis.
Esta es la primera época, ¿eh?
Esta es la claro. Revista Crisis es una de las más famosas revistas de la época de
previa al 76, claro. De salir en marzo 76.
Esta es de fecha Buenos Aires, octubre de 1975.
La tenía casi toda. Bueno, ahora se la he legado a mi hija y me la prestó.
Claro, ¿sí? Yo debo reconocer que conocí esa revista en su casa hace muchos años. Sí. ¿Viste? Claro.
Qué bueno, ¿eh? Yo también la compraba, ¿eh? La compré, guardó. Leí, a muchos guardé y otros no. Sí.
Si los guardo, sí. Puede hacer unos buenos pesos después.
Les voy a decir a ambos, que son los dos tipos que conozco que tienen las bibliotecas más grandes, Sí, en serio, ahora me doy cuenta. Otra gente no tiene esas bibliotecas. A usted ya lo saquearon y a él también lo saquean, pero...
Yo cuando me mudé pensé, ¿no? Tener una casa grande, no tanto por mi persona, sino por
los libros.
Por los libros, por supuesto. Los libros.
Claro, sí. Claro.
Yo ya no sé dónde ponerlo tampoco. O sea, ya están guardados en valijas.
No, pero así no sirve, hay que regalarlos.
Hay que regalarlos. ¿Vieron que hay una movida ahora de dejar libros en espacios públicos?
Sí, mañana, está por internet.
Sí, mañana hay en la plaza, ¿cómo se llama? La plaza cerca de su casa.
Buján.
Sí, hay que dejar libros en los árboles.
¿Sabes
en
lo que pasa? Que de aquellos libros que me puedo desprender, que son libros que ya no sirven. Que
claro.
Fermín Estrella Gutiérrez del año
50. Desconozco. Claro.
No, porque a mí me gusta Fermín Estrella Gutiérrez, porque yo con él leí bastante literatura, me gustó, era el libro, el manual del cuarto año, literatura española.
Sí, sí, era español, debía tener una de americana también, no me acuerdo, pero era un tipo, yo lo tuve, era profesor, yo no lo tuve en la facultad. Era muy, muy...
Yo me acuerdo de acá. Yo me acuerdo de algunos poemas de memoria de esa época, por ejemplo, Abenámar, Abenámar, Moro de la Morería, Moro que tan...
Sí. Grandes señales había.
Exactamente, ¿sí? Bueno, eso él
los eran ponía. Los profesores que los hacían estudiar de memoria.
No, ya sé, pero él escribía en sus manuales eso. Entonces,
eso estaba. Si
era, eso estaba en sus manuales.
Antologías también, antologías.
Los poemas del Cid, los primeros poemas. Y bueno, yo ahí los leía, ahí empecé a conocerlos. Y por eso siempre me gustó. Incluso más, una vez, creo, no sé si lo tendré todavía, encontré en los libros de usados, muy barato, porque se nota que es un libro despreciado, y más ahora lo está confirmando. Me está confirmando eso, lo encontré, todo así medio incluso roto, era un libro grande, blanco, etapas blancas, y dice Fermín Estrella Gutiérrez, literatura.
Era un criterio.
Literatura española, digamos.
Criterio de la literatura que no era el goce del texto, sino que era recordar fechas, datos de, claro, de la biografía del autor, y bueno, por ahí.
Pero yo gozaba con esos textos, bueno, yo.
Yo también, pero bueno. Uno después encaminó la vida también a ciertas cosas afines. Pero no es el mejor, la mejor manera de despertar interés por la literatura, claro, repetir.
José Espronceda, por ejemplo.
Sí, sí, todo.
José Espronceda.
No sé de qué hablan ustedes dos,
Un mur de Guadalajara un lunes madrugaba. Fosa Monferrada, mercado andaba.
Buenísimo.
Así. O si no, las serranillas del Marqués de Santillana.
Hay una que le
hermosa, no vi
la frontera, no vi la vaquera de la Finojosa. Esa es hermosa, sí, me encanta. Después hay otra que le atribuyen.
Sí, veo.
Hay otra que le atribuyen a él y algunos discuten que no hizo él, Espronceda, que es Me agrada un cementerio de muertos bien relleno, manando sangre y cieno que impide el respirar, y allí un sepulturero de tétrica mirada con mano despiadada a los cráneos machacar.
Si él no lo hizo, de todos modos responde a la estética romántica de la noche, de los cementerios, de las tumbas.
Sí. Así que claro. Me gusta ver la bomba caer mansa del cielo e inmóvil en el suelo y sin mecha al parecer, y luego embravecida, que estalle y que se agite y en rayos mil vomite la muerte por doquier.
Joder, eso, qué eso no fuerte
es de,
eso.
Ese de no.
Dice, atribuido.
Esa parte no me acordaba.
No, tiene otra estrofa más, pero esto yo me estoy acordando de los 16 años.
¿De qué año este hombre?
A los 16 ¿Qué? Años.
Espronceda, no, él no, no es del siglo XVI.
Español, siglo XX.
Español,
siglo XIX.
Romántico, sí. Gaspar Núñez de Arce.
¿Y de qué también, cielo caían bombas en el siglo XIX?
No, eso no debe ser algo de algún español.
Le atribuyen a él.
Claro, digamos. Pero eso es un avión tira bomba en el siglo XIX.
A mí me suena más a... Es decir, yo no lo recuerdo esa parte. No la recuerdo, la otra sí. La de los muertos bien recién, eso me acuerdo. Pero por eso me sonó algo más contemporáneo nuestro, ¿no?
Claro.
De posguerra.
Después hay otro poema que yo no sé quién lo hizo y hace poco busqué por internet también. Todavía me falta algunos minutos todavía para. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros con otro amigo? Buscábamos poemas o palabras raras. O sea, buscábamos poemas con palabras raras, con palabras que el común no utilizaba. Entonces hay uno que digo esto de decir alguien lo preparó. Y nunca entendí del todo el poema, pero me quedó en la cabeza. Que es Damisela seductora de mis sueños cantarídicos, que encrespaste con tu efluvio mi melena y mi pensil, sirenaica de tres colas que en solaces tan verídicos escanciaste a mis leones fresca leche pastoril. Salamandra sin esquemas de abroleados rocicleres, paranínfica mozuela de palmérico cimbrear, soy el bate que no abate la metralla del combate, soy el bardo que ahora ardo como un leño, como un nardo en mi clámide estelar.
Con, no sé quién es la,
¿cómo
la
se acuerda?
Pobre, porque bardo y ardo
sí. Son, es de a tus pobre, plantas pero... calzo ahora la cromática diadema de canéfora inconsútil, casta diva sin doblez, ¿qué me importa láurea gema? Y bueno, algo así, que persigo el interés, algo así.
¿Dónde sacó eso?
No sé, entre los estudiantes de literatura, entre los estudiantes del secundario, eso es de los 16 años.
Y esas palabras raras se las acuerda toda la vida.
Sí.
Qué raro decir.
Yo incluso la busqué por internet y nunca la encontré, porque quiero saber... ¿Quién es el autor o el inventor de eso? Alguien lo inventó y nosotros...
¿Usted?
Nosotros claro. Éramos fanáticos de eso cuando estudiamos en el secundario. Según la profesora de literatura, era ella, nunca tuvo mejores alumnos que nosotros en ese entonces, según ella.
Pero eran los primeros.
Leíamos e inventábamos cosas.
Bueno. Seguro.
Bueno, perdonen el recuerdo no, este, pero era para...
Sí, es el Día de la Memoria.
Bueno, vamos a un tema musical. Vamos a ir a un tema de Fito Páez, pero de su álbum Euforia, que es un álbum unplugged. Y el director artístico de ese álbum es Gerardo Gandini, que por estos días ha muerto. Y bueno, es un gran pianista, un gran arreglador y es uno de los artistas más importantes de la historia argentina, dice el diario Página 12. Y ha trabajado en teatro con Ricardo Piglia, entre otros. Un gran artista realmente. Bueno, acá es el arreglador y el pianista principal del disco Euforia de Fito. De ese disco, Mariposa Tecnicolor.
Llevo la voz cantante, llevo la luz del tren. Muchas gracias.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte.
¿No estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
El sábado 23 de marzo vuelve Aguafuertes y vuelve con todo. Después del programa, te invitamos a presenciar la obra Una Azucena para Verónica, acá, en el patio de la radio a las 22 horas. Una Azucena para Verónica, sábado 23 de marzo a las 22 horas. Irigoyen 77, Moreno Centro. Entrada gratis, salida a la gorra. Se suspende por lluvia.
Aguafuertes.
Séptima temporada, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno.
El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Bueno, estamos en el observatorio, en nuestra parte de literatura, y nuestro profesor Pablo Vecino está acá con nosotros. ¿Cómo le va?
Hola, buenas tardes, sí.
Bueno.
Me va bien, siempre me va bien.
Qué bueno, me
hasta
encanta.
Hasta el último suspiro que después te cuento. Bueno, esto que han escuchado es, digamos, el comienzo del Minué Federal de Juan Pedro Esnaola, un músico federal que frecuentaba el Salón de Manuela Rosas. Es para ambientar un poco, no es que yo escuche todo el día este tipo de música y recite poemas, las serranillas, no, soy un poco más moderno. Pero así todo hay que ambientar, contextualizar. Uy, yo había dicho que iba a hablar un poco de teoría literaria de la recepción. Ya viendo la hora sé que no voy a llegar, así que no se hagan ilusiones. Seguiré, trataré de dar fin a Malia. Ustedes recuerdan que había dos capítulos intermedios entre las escenas del baile y la de la comida, la de los brindis. En el es interesante porque ahí es la reunión que tienen estos conspiradores, que cada vez quedan menos en Buenos Aires, que para en la casa de doña Marcelina, de quien ya hablé la reunión pasada, y ahí es como que se repite los principios de la Asociación de Mayo, de estos jóvenes de la generación del 37. Por ejemplo, dicen, sí, la asociación, que esto les quiero recordar que tiene su origen en Europa, estas asociaciones, ¿no? La joven Italia, por ahí. Sí, la asociación, dijo uno de los jóvenes, la asociación hoy para defendernos de la mazorca, para esperar la revolución, para colgar a Rosas. Y el que pensaba siempre en el futuro y que, como ya estoy cansado de repetir, era la figura, con esto no quiero decir que usted no entienda, sino que yo, para mí es un leitmotiv, la figura de Daniel como puente entre dos posiciones extremas. Y dice, la asociación mañana, él ve el futuro, dijo Daniel alzando por primera vez la voz y sacudiendo su altiva, fina e inteligente cabeza. La asociación mañana para organizar la sociedad de nuestra patria. La asociación política para darle libertad y leyes. La asociación en el comercio, en la industria, en la literatura y en la ciencia para darle ilustración al progreso. La asociación en todas las doctrinas del cristianismo para conquistar la moral y las virtudes que nos faltan. Es un proyecto, digamos, valioso así en la generalidad, ¿no? Es decir, termina diciendo la asociación en todo y siempre para ser fuertes, para ser poderosos, para ser europeos en América. Fíjense ustedes cómo la mirada estaba puesta al modelo, era el europeo. Tenemos que, a fuer de sincero, Sarmiento escapa de este modelo, porque después de haber estado en Europa estudiando los sistemas de enseñanza, Sarmiento, ¿no? Cuando uh-huh. pasa a Estados Unidos, se enamora de, uh-huh. del progreso que él veía y en Estados Unidos, y pasaba a ser el modelo, pasó a ser el país del norte. Entonces, ahí cambió un poco la cosa, pero y justamente este es uno de los puntos en que hace hincapié en los unitarios para su odio, su deseo de derrocar a Rosas, porque Rosas peleó, aunque después se refugió. Rosas es bastante contradictorio en muchas cosas de su vida, se refugia en Inglaterra, cuando va al exilio lo reciben con salvas como un gobernante en ejercicio, ¿no? Y más adelante, cuando es la escena de la mesa, el diputado Garrigós alza su copa para brindar en honor de Rosas, que no estaba presente, dice, por el héroe americano que está enseñando a la Europa que para nada necesitamos de ella, como ha dicho muy bien hace muy pocos días en nuestra sala de representantes el dignísimo Federal Anchorena, bebamos, etcétera. O sea que están estos los dos polos. ¿Y a qué viene todo esto? ¿Por qué traje todo esto? ¿Por qué me estoy convirtiendo en historiador y sacándole el cetro a Andrea? Porque justamente hoy leí un artículo de Muñoz. Me tengo que agachar para buscar un papel. No me mires con esa cara.
Me dice a mí porque yo lo reto que se aleja del micro.
Antonio Muñoz Molina, en una entrevista que salió en Enie, es la revista cultural del Monopolio, pero que uh-huh. vale la pena.
Sí, sí, sí.
Y ahí lo entrevistan a este español que forma parte de la Academia de Letras, autor de novelas interesantes, Bea Tusile, qué sé yo, El Jinete Polaco. Novelones, hay que leer todo eso. Y hay que leer, digo, que el esfuerzo, que 600 páginas hoy no se leen tan bien, ¿no? ¿Es algo para mí lo que está diciendo? No. ¿O sí? ¿Para mí es eso? Que...
No, me está hablando a mí.
Ah, bueno.
Ah, perdón, perdón.
No, creía que me estaban hablando, que estaba haciendo alguna macana de
tipo técnico. No,
no. Bueno. Y como ven, es bien de entre casa esto. Esta Unión Molina habla de la realidad española en este momento y la europea. Y habla, y él critica ese fundamentalismo en que está dividida la sociedad española, en que o todo está mal o todo está bien. Si ustedes encuentran alguna coincidencia, es pura coincidencia. Pero parece que nosotros en la historia no hemos superado. Él habla de la necesidad de integrar un poco posturas para bien del país, no estar en el extremo de que todo lo que haga uno, lo que haga el Partido Socialista o el otro partido, está mal visto por el opositor. Acá nos pasa así. Uh-huh. Es decir, todo lo que hace Cristina está mal, qué sé yo, llueve en La Rioja, es por las minas que permitió abrir, claro. Y bueno, que si alguien se quiebra la pierna porque no tuvo la culpa tal. Bueno, se están constantemente peleando en vez de ver lo bueno. Y esto que ustedes hablaban y que hablaba la señora del Papa también pasa un poco, se va a la cuestión extrema. Me parece que no se analiza, pero no me voy a meter en eso, pero no se analiza bien que es una claro. institución donde hay cosas que valen y cosas que se critican. Entonces, bueno, pero no hemos aprendido, porque Mármol se pone desde una postura la unitaria, quiere por lo menos en proyecto, pero no lo hacen después los unitarios que vuelven al país, no lo hacen en la práctica, porque en proyecto, esto está escrito antes de Caseros, y ahí vemos cómo dicen, no, acá no se puede hacer, y el programa que presentan es un programa de armonía, de paz. ¿Por qué traje crisis? Esto después... traje crisis porque hay un artículo... Se lo pedí prestado, que me lo devuelvo por un tiempito, mi hija, porque ahora tengo tiempo para leer antes. Entre
¡qué suerte! Yo me quiero jubilar para leer y mirar películas. ¿No es
la
cierto?
La vejez trae otros problemas, bueno. que son feos.
Hay que ir al médico
de oído. Yo quisiera seguir trabajando y que las mujeres hablaran de mí. Ya nadie habla porque no
porque, nada, porque no lo ven por la calle si está encerrado en su casa.
Claro, ni ganas tengo de salir. Me caigo. Me caí. Espera que ahora tengo que encontrar.
Ustedes dos deberían
yo
salir juntos.
Pero ¿qué quiere usted? Yo me callo, ¿eh?
¿Usted qué quiere?
Yo no quiero seguir trabajando, ¿eh? Estoy feliz, jubilado. Bueno, no,
yo
problema.
Tampoco, es una broma que dice que soy jubilado.
Ah, ya me parece.
Un artículo de Vicente Cito Lema, ajá. Juan Manuel de Rosas, El destierro de un caudillo, donde documenta cosas interesantes. Por ejemplo, cuenta, y lo voy a leer, la muerte de Chilaver. Chilaver era un militar que era, se ve que era uno de los mejores preparados que tenía Rosas, que le propone no presentar batalla en Casero, sino hacer una línea defensiva de la ciudad y atacar por la retaguardia al enemigo. Rosas le pasó a Hitler también, se cree que la sabían todas, y no acepta eso. Entonces Chilaver queda defendiendo, y cuando huye Rosas, que lo alcanza con una... puede escapar ya por un pelito, porque incluso lo hieren en la mano derecha, la renuncia está hecha con mala letra por eso, cuando le quedan nada más que los 300 hombres de Chilaver peleando todavía. Lo toman prisionero y lo fusilan, está Urquiza ahí, que lo interroga, después dice, vaya nomás. Y le dice a su secretario, o a quien estaba ahí, no sé, que lo baleen por la espalda. Chilaver se revela ante esto y pide que lo maten de frente. Y acá dice, Vicente Cito Lema habla de qué hicieron los federales, no los federales, los de Urquiza, que también eran federales, cuando entran a Buenos Aires. No entra directamente Urquiza, Urquiza creo que entra el otro día o a los dos días victorioso, pero primero entran todas las partidas, terminada la guerra, la batalla de Caseros, entran saqueos, violaciones de todo tipo, matanzas. Dice, cientos de prisiones, la política del terror será vista como un buen aliado. Esto lo está diciendo, no es que Mármol lo que está diciendo de los federales, lo está diciendo de los federales, de los que habían vencido a Urquiza, a Rosas, que era lo mismo que buscaba Daniel, que llegaran de afuera, ¿no? Dice, cientos de prisioneros corren el mismo destino de Chilaver. Ha terminado la batalla, pero los campos de santos lugares seguirán recibiendo sangre de federales. Después la masacre se traslada a Palermo, donde los vencedores han instalado su cuartel general. todos los prisioneros del regimiento del coronel Aquina son pasados por las armas. Los cadáveres se amontonan, se pudren sobre la tierra. Nadie piensa en sepultarlos. Más aún, algunos son colgados de los árboles de la Alameda que lleva a Palermo. El espanto está en el silencio, en los ojos de los cautivos que espían azorados. Permanece dentro de esos muertos picoteados por las aves, apenas mecidos por el viento. Pero también la ciudad conocerá el miedo. Ya no son los comentarios de los fusilamientos. Es la realidad del saqueo, las violaciones, los degüellos. Parecen de nunca acabar los gritos de la noche del 3 de febrero. Pero llegará la mañana y Urquiza manda 3 batallones a imponer orden. Horas más tarde, el doctor Vicente López es nombrado gobernador provisional. Hay repulsa, desconcierto, temor. También habrá festejo. Como ven, ahora parece que la novela la están escribiendo de otro lado. Todo ese terror, ese degüello, todo, que se ponía en manos de Rosas. Ahora, los que han vencido a Rosas hacen lo mismo. Después Urquiza trata de calmar un poco. Urquiza tiene un papel contradictorio en el tema de la confiscación de los... En el tema de la confiscación de los bienes. Hay un decreto que se ordena la confiscación de los bienes de Rosas. Pero ¿qué pasa? Estaba Juan Nepomuceno Terrero, que era el consuegro de Rosas, que estaba acá como apoderado y gestionando ante la justicia por los bienes de Rosas. Lo que nos muestra, lo que yo siempre mantengo, es que en Buenos Aires no todo el mundo estaba mal, ni tampoco todo el mundo fue perseguido, ni siquiera por los mismos partidos de Urquiza. Este señor, que era un federal, era el consuegro de Rosas, sigue viviendo acá. Y gestiona ante Rosas la anulación del decreto. Ante Urquiza, la anulación de confiscación. Y le permite vender la estancia San Martín. Ese es el dinero primero que recibe Rosas, que muere en la pobreza. Realmente las cartas sus últimas cartas a Manuelita, habían vendido las vacas, habían vendido las gallinas, se las habían comido, estaba bien en la pobreza. Porque, ¿qué pasa? Cuando la secesión de Buenos Aires de la Confederación, en el 28 de julio de 1857, sale una ley que condena a muerte a Rosas, como reo de no sé si se llama
de la patria,
reo de la patria, le vuelven a confiscar todo y pasa todas las rentas que den esas propiedades al Estado. Entonces, y me enteré, leyendo, uno se sigue enterando de cosas, que en 1973 las cámaras provinciales, el Senado, ¿cómo se llama? El Congreso Provincial, no sé.
Legislatura.
La legislatura provincial dicta una ley que deroga la ley de 1857. O sea, previo a Menem, o sea, no le demos todas las palmas a Menem, que se trajo a
el cadáver de Rosas.
Claro. Previo a Menem, en el 73, y está acá, están acá copiados los decretos, no voy a leer eso, los decretos, tanto las intervenciones de los distintos políticos presentes, representantes presentes en la legislatura bonaerense. Pero cosa que yo no sabía y que es muy interesante, y que vemos que hay un tira y afloja, y que es una de las posibles lecturas interesantes que tiene Amalia. Es comparar documentación, aparte de lo ficticio y lo ficcional y lo literario. ¿Se está aburriendo?
No.
Estamos escuchando atentamente. Profesor siempre nos reta a nosotros.
Tiene muchas derivaciones todo esto. Claro. Es súper interesante.
Yo iba a pasar, que me habían pedido algo que dijo también Antonio Muñoz Molina. La literatura no salva, tan solo sirve para aprender algo sobre el lugar de las personas en el mundo, sobre las vidas individuales, sobre el valor de las palabras. Ya es bastante. Yo no sé si nos salva. Indudablemente hay literatura como la de Mármol que sirve para mostrar ciertas cosas. Equivocados o no, pero sí despiertan conciencia. Pensemos que cuando recordábamos hoy, Vladimir, nuestra escuela secundaria, toda la época de Rosas nos la enseñaron como si fuera escrita por Amalia,
claro.
Derivada de Amalia parece todo.
Así es.
Entonces, la literatura En los 60 corría eso siempre, si tienen mensaje, no tienen mensaje. Uh-huh. Hay literatura que evidentemente tiene mensaje. Y hay otras que en lo ficcional han trabajado mucho la denuncia social. El Dickens, el Oliverio Twist, la explotación infantil, las escuelas. Que tales denuncias, a partir de folletines, de publicaciones periódicas, después hace que los legisladores empiecen a rever qué estaba pasando en las escuelas donde eran más cárceles que escuelas. Bueno, entonces no sé si estoy tan de acuerdo. A mí las cuestiones terminantes, eso quizá una de las pocas cosas cuando uno se vuelve viejo, es que tiene cierto equilibrio. Ya ha vivido y ve que las cosas no son blanca o negra. El gris abunda mucho. Y para que después lleguemos entonces al... Y ya que nombré a Dickens... El final de Amalia, tan sangriento, ya les comenté a ustedes que uno no sabe si mueren todos o no, porque había un proyecto de continuar. Yo sospecho que Amalia se salvaba y muy probablemente Daniel. Ya la mazorca ha hecho su carnicería, según Mármol. Entonces un hombre anciano, cubierto con un poncho oscuro, se precipita gritando con una voz de trueno pero dolorida, como la voz que es arrancada del corazón de la mano de la naturaleza. ¡Alto! ¡Alto, nombre del restaurador! Y todos oyeron esta voz menos Eduardo, cuya alma en ese instante volaba hacia Dios y su cabeza caía sobre el seno de su Amalia, que dobló exánime su frente y quedó tendida en un lecho de sangre junto al cadáver de su esposo y su Eduardo. O sea que Amalia, por empezar, estaba viva, Eduardo ya estaba muerto. Y ya les conté a ustedes que caer exánime puede ser que cayó
desmayada. Cansada, no desmayada, agotada de dolor.
De dolor. En ese instante el reloj daba las 11 de la noche. Aquí, padre mío, aquí, salve usted a Amalia, dijo Daniel al oír la voz y a conocer a su padre. Y al mismo tiempo el joven, que había recibido otra profunda herida en la cabeza, caía sin voz y sin fuerzas en los brazos de su padre, que con una sola palabra había suspendido el puñal que esa misma palabra levantara para tanta desgracia y para tanto crimen. Punto suspensivo. Y acá no se sabe si murió o no murió. Daniel aparentemente no murió, estaba preparando, lo iban a curar de esa herida.
El segundo tomo,
que sería La Agustina o Noches de Palermo. Especie de epílogo. Este, como tuvo una introducción, una explicación, tiene un epílogo. Donde sí vemos ese humorismo que yo atribuyo de algún modo a Dickens, a las lecturas de las novelas de Dickens, estas caricaturas. La crónica que nos revelará más tarde quizá algo interesante sobre el destino de ciertos personajes que han figurado en esta narración. O sea, la crónica nos revelará más tarde. O sea, que acá está el proyecto de escribir. Por ahora solo cuenta que al siguiente día de aquel sangriento drama, los vecinos de Barraca, que entraron por curiosidad en la quinta asaltada, no encontraron sino 4 cadáveres. El de Pedro, cuya cabeza había sido separada del tronco. Recuerden, Pedro era el fiel criado, ¿no? Y los 3 miembros de la Sociedad Popular Restauradora. Y que allí estuvieron hasta la oración de ese día en que fueron sacadas en un carro de la policía a la vez que eran robados los últimos objetos que quedaban en las cómodas mesas y roperos. Recordemos el proceso en la década del 70, que también se llevaban heladeras, todo lo que... Se cuenta también que don Cándido Rodríguez, este era el maestro que le había puesto de espía en la casa del ministro Arana, después de la muerte del señor Slade, acaecida pocas semanas después de los sucesos que se acaban de conocer, fue obligado por un juez de paz a salir de la casa del consulado porque decididamente se resistía a dejar el territorio de la Unión, aún después de la muerte del cónsul, y de quedar en casa sin consulado. Y de doña Marcelina solo se sabe que un día vino a proponerle su mano a don Cándido como un vivo recuerdo de los peligros que juntos habían corrido, lo que don Cándido rechazó horrorizado. O sea que hay una propuesta de matrimonio de estos dos personajes cómicos. Y así termina la novela.
Impresionante, hemos llegado al final.
Novela que yo les conté a ustedes, que dijeron que lo contara al aire, lo vea en una palabra, leí de muy pibe y también le faltaba el final, porque lo leí en la casa de mi abuela en un libro que estaba medio arruinado. Bueno, hay miradas, intercambio de miradas, qué sé yo, andate petizo, bueno, debe estar echándome.
No, dije nada todavía, pero estamos finalizando, sí, el observatorio, y bueno, muy interesante toda la charla sobre Amalia que hemos ido desarrollando, que ha ido usted desarrollando en
con
estas
Papa
últimas
argentino semanas. Mirá que Dios castiga las mentiras, ¿eh?
¿Por qué? Yo no dije
eso,
ninguna
tan interesante.
Vez. Es interesante. Si quiere le miento, pero es interesante. A mí me interesa. Lo importante es que a la gente del otro lado le guste. Bueno, y nos vamos del observatorio con un tema, o por lo menos un pedacito de él, porque dentro de un rato, ya les dijimos, está tocando Pedro Aznar en la Mansión Seré, en homenaje a estos 37 años del golpe militar.
Y ahora continúa otro programa, ¿sí?
Sí, vuelve Aguafuertes, así como hoy volvió Estalla, vuelve hoy Aguafuertes. Felicidades, chicos, que la pasen bien, que salga lindo.
Escuchen
el programa.
Escuchen el próximo programa, sí.
Bueno, y a nuestros oyentes, hasta el sábado próximo.
Hasta el sábado.
Chao, hasta el sábado.
¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? Oh, ¿cómo he de recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Ya no hay forma de pedir.